Cadena Ser Lucena 95.7.
Testimonios, vivencias, relatos crudos de una realidad que nos golpeó en la tarde del pasado domingo. Hoy debería ser un viernes más, en concreto algo diferente, desde el stand de Córdoba en Fitur, donde hablaríamos de turismo, de promoción y de todo lo que guarda nuestros pueblos. Pero todo ha cambiado y desde el pasado domingo únicamente tenemos un objetivo, el de siempre, que ha prevalecido en esta profesión, el de informar. Nuestra razón de ser, que siempre llevamos por bandera con las buenas noticias, como con los últimos datos del EGM, con vosotros, con nuestros oyentes, era más necesario que nunca el llevarles en esas primeras horas todas las actualizaciones, todo lo que acontecía tanto en Adamuz como en Córdoba y posteriormente los testimonios y la realidad que golpeaban a tantas familias y que afectaban a todo un país. María Eugenia Vilches, compañera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás?
Porque María Eugenia fue de las primeras compañeras, de las primeras periodistas en llegar a esa zona cero minutos después de ese accidente ferroviario. Y nos gustaría comenzar estos minutos por ahí, María Eugenia. ¿Qué fue lo que te encontraste en esa zona cero y cómo fueron esos primeros minutos?
Bueno, lo primero que quería decir, si nos permitís, es que hay que agradecer muchísimo, hay que poner en valor aquí el trabajo que han hecho los equipos de rescate y de emergencia, las personas que realmente han tenido la primera línea de atención a las víctimas de este accidente. Hay que dar el pésame a las personas que han fallecido y a las familias que han perdido a un familiar, y hay que poner en valor el extraordinario trabajo que han hecho los equipos de la Guardia Civil, de la UME, los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, los equipos de emergencia del 112, el 061, la Diputación de Córdoba, o sea, todos los intervinientes, incluido el municipio de Adamuz, que ya sabéis que se ha volcado, se volcaron los vecinos, se volcó la cooperativa, los chavales que estaban pescando, como Julio, que se fueron en cuanto escucharon el estruendo y escucharon las voces de las personas pidiendo ayuda, se fueron a ayudar. En fin, que eso es lo primero. Y después deciros que nosotros, como consecuencia de nuestro trabajo, nos toca estar en la parte buena de la actualidad y en la parte mala. Esta no la hubiéramos querido vivir, pero bueno, efectivamente fuimos con otros compañeros de los primeros en llegar a la zona cero. Esto ha sido un trabajo de equipo porque mientras que nosotros llegábamos allí, la radio informaba continuamente de lo que estaba sucediendo. Esto fue un trabajo de equipo porque mientras que llegábamos a la zona en la que se encontraba el accidente, los compañeros iban dando actualizaciones ya de la información, de la poca información que fluía en ese momento. Solo sabíamos que había habido un descarrilamiento y que había fallecidos. Se activó en ese momento ambulancias y equipos de emergencia de toda, no solo de Córdoba, sino de toda la provincia y de toda Andalucía. Vimos ambulancias venir, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Se activaron los hospitales de Cabra, el de Lucena, el de Puente Genil, todos se activaron, el de Montilla, los de Córdoba, todos los equipos de emergencia, todas las personas que estaban de descanso ese día y eran intervinientes se fueron para allá. Por la carretera íbamos viendo las luces azules de las ambulancias, de los equipos de la Guardia Civil, de emergencias, hasta que llegamos a Adamuz. No llegamos a poder acceder en ese momento a la zona cero porque se hizo un trabajo de bloqueo para que pudieran acceder los equipos de emergencia, pero empezaron a llegar las personas heridas de ese accidente, empezaron a llevarlas hasta el pabellón. Bueno, hasta el pabellón deportivo del municipio y hasta la caseta municipal. Se habilitaron autobuses que venían de Córdoba también y de otros puntos para recoger a los heridos y para llevarlos a los hospitales. La gente fue llevando mantas, comida, agua, botellas de agua, en fin. Fueron unas horas muy complejas que recordaremos desde luego siempre. Los equipos de emergencia valorando Se improvisó un hospital de campaña en ese pabellón, valorando los equipos de emergencia a los heridos, personas que llegaban y familiares de personas que llegaban en coche desde Málaga, fundamentalmente, desde otros lugares, desde Valenzuela, por ejemplo, desde Córdoba, desde Lucena, desde Montilla, llegaron personas buscando a familiares que habían estado o que iban en ese tren. Todo el mundo, además, llamando por teléfono, querían asegurarse de qué tren era el que había tenido el accidente. Todo el mundo que tenía una persona en un tren en esa noche, pues estaba preocupado y quería saber qué había pasado.
Eso en esa primera hora, María Eugenia, de esa
Sí.
información, de ese relato, y siempre pues la radio ahí presente. Y a partir de ese momento comenzó también pues ese trabajo de vivencia, de conocimientos también en los trabajos que se estaban realizando. Y es algo que también se ha hecho desde esta casa, desde Ser Lucena, y nos acompaña también nuestro productor Francis Díaz. Francis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo que ha sido también una semana muy compleja para este equipo.
Pues sí, la verdad que ha sido muy complicado porque, bueno, nosotros no podíamos hacer otra cosa que, bueno, que seguir informando también a todo ese trabajo que hacía, bueno, pues el equipo de Radio Córdoba, María Eugenia, pues compañera de Gabrense, y bueno, pues digo Gabrense porque siempre hemos intentado tener a gente que ha estado implicada de una u otra manera en este terrible accidente, ¿no? Por eso nuestra intención de hablar con María Eugenia. Y bueno, pues sí, hemos escuchado testimonios de gente de todas nuestras comarcas que, como digo, pues han participado. Yo tuve la oportunidad de hablar con María Eugenia, no sé si lo recuerda,
Sí,
Maru, a
sí.
las 8:30 o por ahí, para hablar un poco de, bueno, de si sabías lo que había pasado, y me dijiste, bueno, que estabas en camino y que estabas ya que habías pasado a Córdoba. O sea, ya has contado lo que bueno, viste en aquel momento, aunque no nos dejaron, hablo a los periodistas o a los comunicadores, llegar hasta bueno,
La
el
zona
propio
cero, digamos, de
presidente de
del
la zona cero,
accidente.
exactamente.
Sí.
Pero bueno, sí se veía pues todo ese movimiento que tú perfectamente has contado. Pero me gustaría que recordases, lo hablábamos, creo que fue ayer o antes de ayer, Maru, ese primer contacto que tuviste con una familia de Málaga, que fue en busca tuya preguntando por su hija, cuando tú evidentemente no tenías más información, ¿no?
Claro, aquí ha ocurrido que cuando uno llega desesperado buscando a sus familiares, pues lo primero que a la primera persona que se encuentra es a la que le pregunta. Venía una familia, venía un matrimonio de Málaga buscando a su hija. La habían llamado por teléfono al móvil. Todo el mundo puede imaginar la angustia que uno siente cuando llama por teléfono a alguien y no le contesta, y en una situación de estas, mucho más. Esa chica era, la mujer se llamaba Nuria, la señora que nos atendió se llamaba Nuria. Su hija venía en el tren desde Málaga y no contestaba el teléfono. Es enfermera, afortunadamente está bien, la consiguieron encontrar y.
Pero antes de irse te buscaron, María Eugenia.
Sí.
Antes de irse te buscaron.
Sí, porque no la encontraban. La hija de Nuria tuvo que venir campo a través, ayudada de los vecinos, hasta llegar a una zona de encuentro de los heridos donde pudieran transportarla y llevarla al pabellón. Ella había estado colaborando también, se había bajado del tren medio herida y había estado ayudando a las personas que estaban más graves que ella. Y afortunadamente, en un momento de la noche, no sabía dónde tenía el teléfono, y afortunadamente, en un momento de la noche se pudo encontrar con sus padres, que vinieron después a decirnos que ya se habían encontrado.
Sí, la verdad es que, bueno, lo voy a contar porque nuestros oyentes lo están escuchando. Esta entrevista la hemos grabado hace una hora aproximadamente, porque Maru sigue trabajando. Y bueno, hemos tenido que cortar varias veces. Hemos tenido que cortar varias veces porque se emociona, nos emocionamos, porque lo que se ha vivido allí solo puede contarlo alguien como María Eugenia, que estuvo allí desde el primer momento. Y esa noche, y lo complicado, ¿no, María Eugenia? Que es la noche para un accidente de este tipo, ¿no?
Claro, mira, aquí hay dos cosas fundamentales que no han parado, que los equipos no han parado de trabajar durante todos los días hasta que llegó el punto de que encontraron a las 45 personas desaparecidas, que esto ocurrió ayer por la tarde.
Exacto.
había niebla, había lluvia, hacía mucho frío, los equipos no habían terminado, o sea, no descansaban, no se iban a su casa a dormir, no se iban a descansar, se quedaban un rato allí y es que no se quería ir nadie de allí hasta que no encontraran a todas las 45 personas. Y es que sabían que les pesaba que los familiares estuvieran ayudados de psicólogos y atendidos, por supuesto, en el Centro Cívico de Córdoba, esperando noticias de dónde estaban, porque la incertidumbre también duele y duele mucho. En una situación de estas, cuando tienes una noticia, ya sea positiva o negativa, es importante tenerla, porque la certeza te da, bueno, te da tranquilidad. Puede ser dura, pero te quita preocupación, te quita angustia, te quita dolor, ¿no? Y se han sentido, estas personas se han sentido acompañadas y queridas, se han sentido atendidas, pero también se han sentido muy respaldadas por ese equipo que ha sido, vamos, del 10, de verdad, que no podemos decir otra cosa, ¿eh? Del 10, todo lo que han necesitado. Recuerdo una imagen del presidente de la Diputación, por ejemplo, de Salvador Fuentes, que ya sabéis que le corresponde al Consorcio de Bomberos, bueno, todo la organización de los, ¿no? Del equipo de bomberos. Y recuerdo una imagen de Salvador yendo con su asesor, con José María Estepa, a buscar los bocadillos de los bomberos para que no pararan. Creo que esta imagen, que quizá no es la más protocolaria, sí dimensiona mucho que todo el mundo estaba a una, que no, que aquí no ha habido, digamos, intento de protagonismo por parte de nadie y que desde el primero hasta el último han estado en esa intención, ¿no? Ha venido un equipo de Málaga, perdona que os cuente esto, que es que las grúas que han venido de una empresa granadina que se llama Grúas Alhambra, que han sido las que han transportado las góndolas y en las góndolas los vagones y han permitido que se fueran sacando vagones. Ha venido otra empresa de Granada también para atender para ir deshaciendo los vagones, para ir cortando los vagones para que se pudieran retirar cuanto antes. No pararon en ningún momento durante la noche. Y luego ha venido un bombero experto en accidentes de tráfico que está dando, que ha dado formación y está dando formación durante muchos años a bomberos que tienen que hacer rescates complejos en amasijos de hierros en los que a veces quedan convertidos los coches, que es Juanma Cervantes, que es bombero malagueño del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que es formador a su vez nacional e internacional y que tiene reconocidas medallas y reconocimientos por prácticamente por toda Europa por su labor, ¿no? Este bombero es el que ha coordinado las labores de los dos gruistas que han estado trabajando permanentemente en los trabajos de retirada y de rehabilitación de esos vagones que habían de la vía que habían quedado en los 4 metros de talud, ¿no? Que había después de la vía. Y esos señores se han ido esta mañana para Málaga con la sensación del trabajo muy bien hecho, con la sensación de no haber perdido un minuto en nada, de haberle podido dar certeza a las familias de las víctimas y sin ningún, no sé si me explico, sin ningún protagonismo,
Sí,
sin
sí, sí.
decir, yo he estado aquí, yo he hecho esto. Entonces quiero transmitiros que eso ha sido así una constante, ¿no? Que ha sido una constante y que, como dice, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, es que nadie es mejor que todos juntos, ¿no? Pues
Claro.
eso es un poco lo que ha pasado en Adamut, ¿no? Que todo el mundo se ha puesto a disposición de la emergencia que había.
Sí.
Ahora, por supuesto, quedará mucho tiempo de investigación y mucho de responsabilidad de saber qué ha pasado ahí, pero en lo que ha sido la parte práctica de intervención ha sido maravilloso. O sea, hemos visto catástrofes en otras ocasiones en las que todo fue un desastre y esta ha
No ha
sido
sido, no ha sido
muy
el caso,
ejemplar.
no ha sido, efectivamente.
Ha sido muy ejemplar,
No, no ha
Francis. Ha
sido.
sido
Sí, yo
y
me quedo con
así
una
lo hemos
cosa.
visto de cerca muy buena.
Sí, me quedo con una cosa que has comentado de Salvador Fuentes, por ejemplo, bueno, pues yendo por unos bocadillos, que tú dices que van, no es la imagen más protocolaria. De acuerdo, pero yo lo que he visto también es, Maru, a los políticos, al presidente de la Junta, al presidente del gobierno, o sea, todos han ido De alguna manera, ahora ya buscaremos responsabilidades políticas de lo que haya
Claro,
que buscar, perfecto,
sí.
pero todo se notaba que iban a una. Y es lo que yo he notado
Claro.
también con los políticos, por ejemplo, al presidente de la Junta, el pueblo estaba completamente desencajado. O sea, y
Claro.
tú tuviste la
Bueno.
oportunidad de entrevistarlo cuando llegó y vio lo que había sucedido, porque hasta que no se ve, yo insisto, por eso tenemos tanta interés en hablar contigo, porque tenemos que hablar con alguien que ha visto lo que haya pasado, ¿no? Por eso
Y
es que
además, y
ha sido
además.
fundamental.
Además, un aspecto fundamental en esa coordinación, creo que además de grandes profesionales de bomberos, de psicólogos que han estado acompañando a las víctimas, de los grandes sanitarios que tenemos en nuestra provincia, también se ha visto la parte personal de todos ellos. ¿Verdad, María Eugenia?
Claro,
Esa
se ha
parte, pues,
visto.
de que, como decía ayer el propio presidente, los bomberos excarcelando a víctimas también haya derrumbado, porque es que podían ser sus hijos, podían ser sus familiares, porque nadie
Claro.
está preparado para afrontar algo de esta magnitud.
Nadie está, de hecho, quiero contaros dos cosas. Una, el testimonio de la Guardia Civil, de los primeros guardias civiles que llegan, que los escuchamos ayer, los primeros guardias civiles que llegan al lugar, llegan 12 minutos después del accidente, se encuentran con los viajeros con el maquinista y los viajeros del Lirio, y se dan cuenta después de que hay otro tren, ¿vale? Cuando empiezan a venir los viajeros del Albia. Ven que hay otro tren y se van hacia el otro tren. Y cuando llegan, están llegando al otro tren, se encuentran a una niña de 6 años que les dice que se ha quedado sin padres. En los primeros momentos uno puede moderar esa situación o moderar las emociones, porque la misma tensión y la misma adrenalina que tienes te impide derrumbarte. Pero es que ayer ya estábamos en los momentos finales y cuando dijeron que habían encontrado a la persona número 45, ya fue otra cosa, hizo clic, el cuerpo hizo clic, ¿no? Y a partir de ese momento el cuerpo empieza a dejar de estar en alerta, se afloja y es cuando empiezan a aparecer, pues eso, emociones, imágenes, cosas que hemos llevado ahí durante muchos días y que no han aflorado. Esta mañana, esta misma mañana, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ofrecido una rueda de prensa explicando cómo ha colaborado el ayuntamiento con los autobuses, con el centro cívico, con el personal de bomberos, bueno, con todas las empresas públicas que se han puesto a disposición de la catástrofe, y ha tenido que parar la rueda de prensa. Ha tenido que parar porque se ha emocionado y porque somos personas. Pasó ayer con el presidente de la Junta, somos personas. Y al final eso nos da también un poco la garantía de que hay personas gestionando lo público que tienen emociones y que también están sufriendo esto. Esto ha trascendido, trasciende, ¿no? Que uno sea familiar o no familiar de esa persona, se puede empatizar perfectamente con ese dolor. De hecho, ha sido muy triste esta semana para todos, no solo para las personas que lo estaban viviendo en primera persona, sino para todos, porque nos damos cuenta de que esto es colectivo, ¿no? Aquí es cuando lo común, que era muy, antes era muy, ¿no? Muy cercano. Ahora es muy lejano, pero no deja de ser común.
Sí,
Pues
María
nos
Eugenia,
vemos identificados en personas como estas, ¿no?
el
Dime.
tiempo pasa la radio volando, pero hay una cosa que yo sé que te va a gustar que te pregunte porque hemos hablado de todas las personas que han participado, pero ¿y el pueblo? ¿Y
Uy, el pueblo se ha
ese
portado.
señor que va en
Bueno.
busca de ti para que te ve con frío, que te ofrece mantas, que te ofrece su casa, que te ofrece un café, que te ofrece un enchufe donde cargar el Quantum, que te ofrece sin conocerte, sin saber quién eres, sin...
Sí, este señor se llama Paco. Se llama Paco y tiene un taller que yo no puedo ahora reproducir el nombre porque no lo recuerdo, pero tiene un taller en la rotonda de Adamuz, en la rotonda de entrada de Adamuz, tiene un taller de motosierras y de sopladoras y de vibradoras de recogida de aceituna, ¿no? Y desde primera hora estaban allí, había que cargar los equipos para seguir transmitiendo. Y el segundo día o el tercer día, no me acuerdo, me vio con mala cara y me dijo. Además me llamó de usted, cosa que me hizo más vieja de lo que soy, y me dijo, usted tiene mala cara, usted no ha desayunado, ¿verdad? Yo le voy a traer a usted un desayuno, siéntese usted aquí. Entonces la gente es muy amable, ha sido muy amable, no ha habido puerta que no se abriera, nos han llamado vecinos diciendo que si teníamos que quedarnos en su casa para seguir transmitiendo que lo hiciéramos. Y mirad, a mí me ha quedado de todo esto una sensación importante, y es que quiero que no se me olvide nombrar a todos los compañeros que han hecho el trabajo del
Sí,
equipo
sí, sí, sí.
de la radio que estaba allí.
Sí.
A mí me ha quedado una sensación, y es que en estos últimos años la radio, desgraciadamente, igual que el resto de medios, se ha ido alejando de la gente. La gente se ha ido alejando de la radio en el sentido, ¿cómo diría yo?, informativo, ¿no? Quizá la polarización política y otro tipo de cosas nos han llevado a que haya un poco más de distancia que había antes entre el oyente y los periodistas, ¿no? Y los compañeros, los profesionales de la radio. Algunas personas nos han llegado a ver como enemigos en
Sí,
situaciones como
sí.
esta, ¿no? Pero aquí se ha vuelto a demostrar que no somos enemigos, que somos aliados, que cuando hay una catástrofe, que cuando hay un apagón, como ocurrió hace poco, que cuando hay una situación de estas, la radio está allí para informar, para ayudar, para contar que la carretera se cortaba, que por favor no se fuera nadie por la A4, que permitieran que la carretera estuviera libre para los equipos de emergencia. Todo eso, para contar todo eso.
Y la
Sí.
información frente a la desinformación de algunas ocasiones.
Efectivamente. Ahora, bueno, quizás nosotros también como profesionales tenemos que hacer mucho análisis de todo esto, ¿no? Porque ahora vamos a ver muchos medios con muchas teorías sobre todo lo que ha pasado, con muchas personas dando su opinión sobre cosas sobre las que no entienden. Y nosotros hemos intentado en estos días administrar muy bien eso. Al final estamos hablando de un dolor tan grande que hay que ser lo más objetivo posible y lo más justo posible, y no dar ningún paso en falso, porque todo paso en falso que se dé, toda información que se dé que no esté contrastada, todo eso va en contra de las familias y de la resolución de una investigación que es muy compleja. Entonces, cualquier cosa que digamos estaba siempre contrastada, y eso es importante decirlo porque la gente tiene que diferenciar también entre lo que es una opinión de una persona y lo que es una información que le ofrece un periodista, y lo que es una fake y lo que es una información que le ofrece un medio de comunicación, ¿no?
A ver, Maru, ¿a quién
Entonces
me dejo?
tenemos que hacer mucha didáctica.
¿A quién me dejo atrás? María José, José Antonio,
Pues
José
mira, te
Manuel,
dejas de la
Álvaro,
María José
Isabel,
Martínez,
Tomás.
Manolo, Álvaro Herrero,
Sí.
ahora no me voy a acordar yo de los míos, ¿sabes?
Bueno,
Mercedes Díaz, que ha estado todos los días. Mercedes, que es
de
compañera
Sevilla.
de Radio Sevilla, que es además la mujer que por la que sabemos, ¿no? El caso de los cribados, ¿no? Ella fue la que descubrió ese caso, la que se puso a trabajar con eso. Pues ella ha estado en un lugar además muy complejo, que ha sido el centro cívico, que era donde estaban atendiendo a los familiares. Para ella también ha sido muy duro, para María José Martínez, para José Antonio Alba, para Lalo, para Álvaro, para los compañeros de Radio
José
Córdoba, ha
Manuel.
sido, para José Manuel, para todos ha sido un.
Bueno, pues.
Han sido unos días muy complejos, ¿no? Han estado aquí también Fernando Pérez Monguió,
Hay
los
Marbretos,
compañeros de Madrid, Aymar Bretos,
Damián
Javier
Yélamo.
Casal, Damián Yélamo, efectivamente.
Mira,
Vosotros
tenemos.
que no
Sí.
habéis parado tampoco, entonces que no se nos quede nadie atrás, porque desde el primero hasta el último han estado trabajando para que todo eso que hemos contado se pudiera contar. ¿Sabes? Entonces eso es
La
importante, ¿no? Y la gente tiene que saberlo.
entrevista, si nos ha ido de tiempo, no la vamos a cortar, la vamos a dejar tal cual. Tendremos que cambiar, bueno, pues el
La
programa de lo
dinámica.
que
Es que charlamos
teníamos.
mucho, si es que
Sí, es
charlamos
que
mucho,
echamos
si es que
mucho,
sois muy
pero
tremendos,
por eso
¿eh?
nos pagan también, ¿no, María Eugenia? Pero,
Totalmente,
María
¿verdad?
Eugenia, me quiero quedar con una cosa, y si te pido brevedad. Lo hemos hecho con el policía de Montilla, con Protección Civil de la Rambla, con personas de la
Con el equipo
comarca,
de psicólogos.
de los psicólogos, con todos. La última pregunta, vale. ¿Y tú cómo estás?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues solamente nos queda, María Eugenia,
El testimonio.
sí, mandarte un beso fortísimo, darle enhorabuena por todo el esfuerzo, todo el trabajo que se ha realizado desde la cadena SER y fundamentalmente desde Radio Córdoba. Os ha tocado contar posiblemente la noticia más tremenda y más horrible y más fea que se puede contar en la radio, pero había que contarla y se ha contado como siempre lo habéis hecho, con profesionalidad. Simplemente, de verdad, por mi parte, no sé, José, las gracias.
Gracias también por llevarnos toda la información desde el primer momento. En esa noche de incertidumbre y de que aún no se conocía esta magnitud, toda España estaba conectada a la radio porque al final es ese medio más inmediato de información y también de testimonio, y que gracias al equipo de Radio Córdoba y de la cadena SER, pues pudimos conocer, y desde aquí también pues nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que habéis realizado en unas condiciones que tienen que ser muy complicadas.
Gracias a vosotros y queremos buenas noticias ya, ¿eh? Queremos ir a cosas en las que podamos contar cosas buenas para la gente, y en la que podamos, en la que la radio siga teniendo el sentido que tiene, ¿no? La de ser una conexión entre los oyentes y el resto de personas, ¿no? Las personas que lo necesitan y las que pueden ayudar. Así que gracias a vosotros que sois gente maravillosa.
Cadena Ser Lucena 95.7.